Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto recibirlos en el informativo de Sputnik en órbita. Desde los estudios de Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Comprometido.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se defendió tras conocer el primer voto en su contra que podría inhabilitarlo por 8 años.
Conflicto.
La embajada de Rusia en Estados Unidos criticó la constante ayuda militar de Washington a Ucrania.
Amenazas.
En Ecuador, el opositor Revolución Ciudadana denunció un atentado durante un acto de campaña.
Prioridades.
Arabia Saudita planea reducir el suministro de petróleo a Estados Unidos y Europa.
Conmoción.
El gobierno de Francia llamó a la población a la calma tras una noche de disturbios, esto a raíz de un caso de gatillo fácil.
Emergencia.
En Chile, 11.686 personas permanecen aisladas por las intensas lluvias que azotaron el centro-sur del territorio. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Comprometido.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se defendió luego de conocer el primer voto en su contra en el Tribunal Supremo Electoral que podría inhabilitarlo por 8 años.
Vía Twitter, Bolsonaro cita un mensaje de Carlos Lupi, presidente del Partido Democrático Laborista y actual ministro, sobre el voto impreso.
Lupi dijo que sin la impresión del voto no hay posibilidad de recuento y sin el recuento reina el fraude.
Lupi, ministro de Seguridad Social del actual gobierno, interpuso una demanda en el Tribunal Supremo Electoral pidiendo mi inhabilitación para defender el voto impreso, apuntó el exmandatario.
El martes 27 de junio, el juez del proceso contra el expresidente Bolsonaro en el Tribunal Supremo Electoral, Benedito González, halló culpable al político.
La condena implica la inhabilitación para la actividad política durante 8 años por delito de abuso de poder en los comicios de 2022.
Después de la votación de González, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, ordenó la suspensión de la sesión.
La acción se reanudará este jueves 29 con el voto de los demás ministros del tribunal.
En órbita entrevistó a Marcio Sampaio de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas, FACAM.
Según el analista, con el pronunciamiento de Goncalves y con las pruebas en contra de Bolsonaro, se prevé que el colegiado falle en contra del exmandatario.
Los especialistas están apostando que en jueves habrá una condenación por parte de la mayoría del colegiado de jueces que están a jugar el caso. Pero tenemos que aguardar, ¿eh? Pero sí, la tendencia es que se confirme en jueves la condenación.
Sampaio, a su vez, se refirió al impacto del caso sobre Bolsonaro y su entorno político que se proyectaba para las próximas elecciones.
El docente sostuvo que, de confirmarse la condena, el entorno directo del expresidente se verá muy perjudicado.
Sin embargo, consideró que el movimiento conservador que encabeza seguirá fuerte y buscando un nuevo líder.
Tenemos que dividir el bolsonarismo en dos esferas. Una está atrelada directamente a la persona de Jair Bolsonaro, sus discursos, sus ideas. Con una eventual condenación, esa esfera personal de Bolsonaro queda extremadamente perjudicada. Pero la segunda esfera en que se puede pensar el bolsonarismo es en cuanto a un fenómeno sociopolítico. Y ese queda aún muy fuerte en Brasil, con certeza, con la busca por un nuevo nombre que pueda ocupar este espacio dentro de la política nacional.
De acuerdo con el entrevistado, la descomposición, dijo, del proyecto personal de Bolsonaro tiene como principales damnificados a sus hijos.
La eventual condenación del antiguo mandatario Jair Bolsonaro sin duda se presenta como una decomposición de su proyecto personal. Afecta a ella, también a sus herederos directos, sus hijos. Esta decomposición del proyecto empezó con la derrota en las elecciones de 2022 y ahora con la eventual condenación. Sin embargo, habrá un prejuicio muy grande al proyecto personal del antiguo mandatario.
Escuchábamos a Marcio Sampaio de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas, FACAMP.
Presión.
Estados Unidos destina un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, confirmando su obsesión por derrotar a Rusia.
Así lo considera la embajada del país euroasiático en Washington, según un comunicado.
Para ello empuja a sus subordinados a aventuras cada vez más desesperadas, indica el texto.
Y agrega, las vidas de los ucranianos no significan nada para las autoridades de Estados Unidos.
El Pentágono confirmó el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de unos 500 millones de dólares.
La Casa Blanca prometió más de 41.200 millones de dólares en apoyo a Kiev desde el comienzo del gobierno de Joe Biden en enero de 2021.
Desde la embajada rusa calificaron de inútiles los intentos de Washington de derrotar a Rusia con las manos de los títeres de Kiev.
El texto destaca que los militares rusos refutan cada día los mitos sobre la calidad insuperable de las armas de Estados Unidos y la OTAN.
En tanto, el medio estadounidense Político indicó que la actividad de la aviación rusa, los campos minados y el mal tiempo obstaculizan las acciones militares de Ucrania.
Temor.
Los actos violentos en la campaña presidencial en Ecuador no sorprenden, pero preocupan.
Así lo expresó en entrevista con En Órbita Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos.
Militantes del movimiento opositor Revolución Ciudadana denunciaron un atentado con explosivos durante un acto de campaña en la provincia de El Oro.
Una detonación se registró en la noche del martes 27, cuando una multitud participaba de la inauguración de un local partidario en la ciudad de Huaquillas.
Los militantes apoyan el binomio presidencial conformado por la candidata a la presidencia, Luisa González, y su compañero Andrés Arauz.
Los reportes oficiales señalan que, a pesar de los daños materiales, la detonación no provocó muertos ni heridos.
Son acciones que la verdad no nos sorprenden. De hecho, hace unos días Luisa González y Andrés Arauz, estando en un mitin de campaña, a Luisa le lanzaron gas lacrimógeno también, y estas acciones no nos sorprenden. Lo único que demuestran es que, a pesar de que es una elección nacional, hay territorios en los que la Revolución Ciudadana tiene una gran aceptación. Una de ellas es la provincia del Oro. Huaquillas, que queda justamente en la provincia, es un territorio de mayor aceptación de la Revolución Ciudadana. Y como te digo, hay intereses que se van a ver afectados por el triunfo de la RC. Entonces no nos sorprende, son acciones que la verdad no nos sorprenden, pero que por ningún motivo tampoco nos preocupan, porque estamos confiados de la aceptación que tiene la ciudadanía con el movimiento. Pues, ¿no? Ante esto solamente hay que demostrar que somos mejores, que hay que reaccionar de la mejor manera y seguir con la campaña como la hemos venido realizando.
Conocido el episodio, el líder de Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, tuiteó desde Bélgica, donde reside.
Atentado cuando inaugurábamos central de campaña en Huaquillas. ¿Qué te hicieron, patria? Escribió.
Para el entrevistado, al margen de Correa, solo uno de los candidatos se pronunció y de manera burlona dijo sobre el episodio.
Sotomayor lamentó que desde el gobierno de Guillermo Lasso solo haya habido silencio ante un hecho de esta magnitud.
El único pronunciamiento que ha habido por parte de los demás líderes políticos ha sido el de este señor Fernando Villavicencio, que más que un líder político es un adversario político, diríamos nosotros, pues no. Como siempre, este tipo detestable, haciendo burla de lo que sucedió en el evento político que vivíamos en la ciudad de Huaquillas, en el cantón Huaquillas, en la provincia del Oro, pues no. Haciendo mofa, pues no. La verdad, nada se puede esperar de este tipo de gente, ¿no? De acuerdo a los otros líderes políticos, no ha habido ningún pronunciamiento respecto a lo que sucedió, y del gobierno por parte tampoco. O sea, el gobierno no nos sorprende que no se pronuncie nunca por nada en este tipo de cosas, pues no, la inseguridad que se vive en el país es algo de todos los días y es algo que al gobierno le da igual, que no se pronuncie por ningún lado. Saben que ellos son los causantes de la inseguridad que tenemos, así que no tienen cara para pronunciarse.
El analista sostuvo que de este episodio la Revolución Ciudadana sale fortalecida, mientras el gobierno de Lasso confirma su decadencia.
Primero, ¿cómo sale parada la Revolución Ciudadana de esto? Bueno, fortalecida. Esto solamente demuestra, pues no, que tienen miedo respecto a los resultados que está teniendo la Revolución Ciudadana en todo el país. ¿Y cómo sale parado el gobierno? Como lo ha venido siendo en estos últimos años, en estos últimos meses, mal. Dan cuenta de que esto que se vive y que se vivió en este evento es producto de la inseguridad que ellos mismos han causado. El gobierno no tiene ya ni siquiera alguna figura ni de autoridad ni de orden en ningún sentido, pues no. Simplemente queda esperar las elecciones, ganar y realmente demostrar cuál es el papel de un gobierno fuerte y que se preocupa por la gente.
Escuchábamos a Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos.
Prioridades.
Arabia Saudita planea reducir el suministro de petróleo a Estados Unidos y Europa.
Riad recortará la producción de crudo a estos destinos en un 10% en julio, según informó el diario financiero Bloomberg.
A partir del próximo mes, Saudí Aramco fijó para el petróleo Arab Light, que exporta a Estados Unidos, un precio de $7.15 por barril.
Este es el precio máximo histórico y más del doble de la cifra previa a la pandemia del COVID-19.
La decisión confirma un límite a las exportaciones del recurso a Estados Unidos y a Europa.
De acuerdo con la publicación, el recorte unilateral reducirá esta producción a solo 9 millones de barriles por día.
Esta es la cifra más baja desde 2011, exceptuando breves interrupciones durante la pandemia y los ataques yemeníes a sus instalaciones.
Bloomberg destaca que la mayor parte del petróleo que producirá Riad se destinará a países asiáticos.
El gigante petrolero estatal Saudí Aramco comunicó a varias refinerías de Asia que recibirán tanto crudo como soliciten.
Si bien Washington compra a Riad menos de la mitad de petróleo de lo que lo hacía apenas 5 años atrás, diversificar sus proveedores no será fácil.
Por eso, según Bloomberg, aumentar los precios para los mercados de Estados Unidos y Europa es lógico desde un punto de vista financiero para Riad.
Conmoción.
El gobierno de Francia llamó a la población a la calma tras una noche de disturbios a raíz de un caso de gatillo fácil.
Entendemos el deseo de respuesta de la ciudadanía y queremos que se dé con total transparencia, declaró el vocero del Liceo, Olivier Véran.
En el país europeo hubo decenas de detenidos a raíz de la violencia desatada por la muerte de un menor de edad a manos de la policía.
Al menos 24 personas fueron arrestadas en el departamento de Altos del Sena en la noche del martes 27 y el miércoles 28, según informaron las autoridades.
El martes, un policía mató a Nael M., adolescente de 17 años, que se negó a detener su coche a petición de agentes en las afueras de París.
Un video que circuló por redes sociales reveló que uno de los agentes retuvo al joven mientras le apuntaba con una pistola.
El efectivo disparó a quemarropa cuando el conductor aceleró su vehículo en un posible intento de escape.
El policía sospechoso de haber realizado el disparo mortal, de 38 años, se encuentra en detención preventiva.
El incidente provocó disturbios en la localidad de Nanterre y en las ciudades de París, Nantes, Burdeos y Marsella, entre otras.
Fueron movilizados unos 350 policías y paramilitares, la mayoría en la zona de Nanterre, al oeste de París.
El presidente Emmanuel Macron calificó de injustificable la muerte del joven a manos de la policía.
El ministro del Interior, Gerald Darmanin, confirmó que se inició una investigación sobre el hecho.
Por su parte, el futbolista de la selección de Francia y de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, expresó sentir dolor por su país.
Complicado.
En Chile, 11.686 personas permanecen aisladas como consecuencia de las intensas lluvias que azotaron la zona centro-sur.
El fenómeno extendido desde el 21 hasta el 26 de junio dejó además 2 personas fallecidas y 2 desaparecidas.
A nivel de infraestructura, 1.698 casas quedaron destruidas y 6.500 registraron daños en mayor o menor medida.
Este miércoles 28, el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Álvaro Ormazábal López, detalló el trabajo realizado.
Queremos reiterar, en primer lugar, que mantenemos desplegado el sistema de prevención y respuesta ante desastre en estas regiones en conjunto con las autoridades de gobierno. Estamos tratando de abarcar el máximo de las zonas posibles, considerando que es un evento de gran magnitud que abarcó una superficie importante de la región, con pueblos y localidades muy aisladas. En este sentido, se están agotando todos los esfuerzos, haciendo la priorización necesaria para hacer la evacuación correspondiente y también abasteciendo a estas personas vía aérea con los alimentos. Estamos abarcando el máximo de las zonas posibles con el constante apoyo de los medios aéreos, de bomberos, de carabineros y las Fuerzas Armadas. Personas albergadas, tenemos 2.275. Personas damnificadas, 19.982. Contamos en la actualidad con 84 albergues que están habilitados para seguir recibiendo al personal en caso que sea necesario. En cuanto a infraestructura crítica, tenemos 37 caminos con interrupción de la conectividad vial. Se están haciendo las medidas y tomando los resguardos necesarios para poder habilitar en forma provisoria estas rutas, mientras el Ministerio de Obras Públicas indudablemente hace los desarrollos correspondientes para dar la solución definitiva. Puentes cortados. En este momento tenemos 19 puentes que están cortados y viendo también las alternativas de tránsito por algún bypass o algún badén. Clientes sin servicio eléctrico, 5.800 clientes hasta esta hora. Clientes sin agua potable, 2.200 clientes. Queremos hacer un llamado a la población que vive en estas zonas afectadas. Se está haciendo el máximo de esfuerzo por lograr abarcar todas las zonas que están afectadas. Se está haciendo una distribución de los medios que están siendo solicitados. Estamos haciendo la atención correspondiente a todas las solicitudes que están llegando desde los municipios, ya sea la habilitación de albergues, colchones, frazadas, alimentación, como también poder contar con la mayor cantidad de medios, maquinaria, herramientas y obra de mano que permita poder extraer el barro de las casas con la finalidad de poder lograr la rehabilitación en el más corto plazo.
Ante la mayor intensidad de lluvias de los últimos 30 años, el sábado 24 el Ejecutivo decretó estado de catástrofe desde Valparaíso hasta el Biobío.
La medida permite acceder a recursos adicionales con celeridad una vez utilizados los destinados para emergencia.
El presidente Gabriel Boric visitó las zonas afectadas en la región metropolitana, O'Higgins, Maule y Biobío.
En la visita a Talagante, en la región metropolitana de Santiago, el presidente pidió a la población hacer caso a la primera advertencia de evacuación.
Estamos con el estado desplegado en todo el territorio. Ustedes han podido ver escenas dramáticas de rescates en donde gente valiente, ya sea funcionarios de carabineros, de las Fuerzas Armadas o vecinos y vecinas, bomberos, también se están jugando la vida. Por lo tanto, le quiero pedir a toda la población que seamos todos responsables. Y ante las declaraciones, por ejemplo, de evacuación, se haga caso a la primera. Acá, si nosotros tomamos la determinación en conjunto con las autoridades locales de que se evacúe una zona, es porque es estrictamente necesario. Y en estos casos vale más prevenir que lamentar. Por lo tanto, le solicito la colaboración a todos los vecinos y vecinas que sabemos están en una situación difícil, pero que no los vamos a dejar solos. Y para eso necesitamos toda la colaboración. Dicho esto, les he contado, el ministro Valenzuela de Agricultura está desplegado en la región de O'Higgins, el ministro Pardo en la región del Maule. Tenemos a diferentes delegados, delegadas que han estado, bueno, como ustedes han visto, con los pies en el barro en conjunto con los vecinos y vecinas. Acá agradezco principalmente a los alcaldes también que han tenido una pega fundamental, que conocen el territorio y que acá estamos con el alcalde de Talagante, con la delegada de la región metropolitana, con la delegada acá de la provincia, y si no fuera por la colaboración de todos y en particular con los vecinos, sería más difícil salir adelante.
El mandatario se refirió a sí mismo al apoyo estatal a las familias afectadas.
Yo lo que le he manifestado a los vecinos acá del sector, pero a través de ellos a todos los vecinos que hayan sido afectados por este sistema frontal, es que van a estar todas las ayudas que sean necesarias. Me decían, va a estar, por cierto, el bono para comprar enseres. Hay mucha gente que me decía que hasta este momento no puede entrar a la casa, que ha perdido los colchones, la ropa, la indumentaria, etcétera. Y por lo tanto, muchas veces un bono no va a alcanzar. Lo primero es que acá seamos capaces de desplegar toda la maquinaria pesada para que los vecinos no tengan que contratar maquinaria por su cuenta. Y que el MOP y en conjunto con también las Fuerzas Armadas despleguemos toda la maquinaria para poder primero sacar los escombros. Después, las ayudas tempranas que van a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y por eso estoy acá con el ministro Giorgio Jackson, que ha estado recorriendo también diferentes comunas de la región en conjunto con también la delegada y las delegadas provinciales, están ya levantando las fichas FIBE. Las fichas FIBE sirven para catastrar cuál es el nivel de daño y poder asegurar una respuesta lo más rápido posible en términos de ayuda. en la gama de ayudas, en un país que estamos desgraciadamente acostumbrados a situaciones difíciles como esta, son amplias. Van de, como tú decías, subsidios de arriendo, reconstrucción cuando sea necesario, lo hemos visto en el caso de los incendios, como ayudas inmediatas de bonos para poder comprar enseres, además de poner a disposición los albergues que sean necesarios.
El bono recuperación anunciado por el gobierno comenzará a pagarse desde el 3 de julio y tendrá un máximo de $1,800.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora hacia Chile, donde está el corresponsal de Sputnik, Alexis Polo González. ¿Cómo te va, Alexis? El gusto de saludarte.
Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Y con mucha curiosidad lo adelantábamos en la apertura del programa, porque hoy nos vas a hablar del gran abuelo. Estamos hablando de un árbol de algo más de 5.000 años, que se dice fácil, pero bueno, qué periodo de tiempo, que está allá en Chile, que podría ser el árbol más antiguo del mundo, que podría estar en peligro además, lo cual es un llamador de atención bien importante. Para empezar, contanos un poco más de este árbol, para ponernos un poco en contexto, Alexis.
Perfecto, mira, te cuento. El gran abuelo es un alerce milenario que se ubica en el Parque Nacional Alerce Costero, que está ubicado en el sur de Chile, específicamente en la región de Los Ríos. Este alerce mide alrededor de 28 metros de largo y su tronco tiene 4 metros de diámetro. Y según la investigación que comentaba al principio los científicos chilenos Jonathan Barichevich y Antonio Ilaria, tendría más de 5.000 años de vida.
¿Cómo se llegó a determinar la cantidad de años del árbol, ¿no? Porque hablamos de más de 5.000 años, yo decía recién en la apertura, ¿no? Se dice fácil, es una edad brutal realmente para un árbol. ¿Cómo se trabajó para determinar justamente la cantidad de años?
Sí, la metodología utilizada por los científicos no fue fácil, entendiendo también la cantidad de años que tiene este alerce milenario y también debido al diámetro del tronco que tiene este alerce. Debido a eso, los científicos no lograron extraer una muestra completa del árbol. Además, decidieron no utilizar una perforadora mayor para el estudio, puesto que pondrían en riesgo la vida del gran abuelo, como se denomina este alerce. A partir del trozo que obtuvieron, los científicos estimaron que el árbol tenía a lo menos 2.400 años. Y para complementar, digamos, el resto de los años, que son más de 5.000 como ellos estimaron, aplicaron un modelo estadístico para calcular los años restantes. Este modelo combinó la información de otros cientos de alerces que se ubican en este parque y concluyó que existe un 80% de posibilidades que el gran abuelo sea el más viejo del mundo. Conversamos con el ingeniero forestal y académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Valparaíso, Ariel Muñoz, quien nos señaló que los métodos para la estimación de edad de este árbol son los mejores que se pueden llevar a cabo hoy en día sin dañar el individuo y que se utilizaron los instrumentos disponibles de mayores dimensiones desarrollados para estudiar los anillos de crecimiento de los árboles. Muñoz declaró que le parece que la estimación es correcta y que nos encontramos ante el árbol más antiguo del mundo.
Alexis, ¿y por qué está en peligro?
Barichevich y otros colegas denunciaron en junio el proyecto de construcción de la ruta T-720 que podría poner en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Alerce Costero, lugar de este árbol milenario y donde también se encuentran otras especies que tienen miles de años. No tantos años como este árbol, pero sí que circulan los más de 1.000 años. Pero además, al estar en el parque, el gran abuelo recibe visitas de turistas constantemente. Para eso conversamos con la ingeniera forestal de la Universidad de Chile, Noelia Espinosa, quien nos explicó que la capacidad de carga de estos parques naturales debe ser controlada, ya que un alto flujo de personas afecta negativamente el desarrollo de las distintas especies. Asimismo, Espinosa nos señaló que el alerce está protegido por la Ley de Monumento Natural y que declara a la especie forestal alerce como uno de los acervos naturales más valiosos del patrimonio nacional, tanto en lo científico como en lo histórico y lo cultural. Para la ingeniería forestal es necesario que la gente conozca estos ecosistemas porque solo así se puede tener cercanía y sensibilizar sobre la importancia de su preservación.
Alexis, yo te quería preguntar también en base a esto que venías explicando, que nos venías narrando de la historia del árbol y todo lo que ha sido la investigación, que a esto que vos venías relatando hay que agregarle cuestiones como el cambio climático, los incendios, por ejemplo, que ya han afectado a Chile hace unos meses. Bueno, la sequía, ¿no? Que también estamos viviendo en la región. Lluvias, como han tenido ustedes también en estos últimos días, ¿no? ¿Cómo se suman todos esos otros factores que están en juego también?
Claro, en ese sentido, y respecto a los incendios forestales, la ingeniera forestal de la Universidad de Chile nos indicó que a la corteza gruesa del alerce le permite sobrevivir al fuego. Sin embargo, igualmente sigue siendo una amenaza y si ocurriera un incendio de alta intensidad podría afectarlo severamente, provocando un evento catastrófico, nos advirtió Espinosa. Otro aspecto que resulta preocupante a la hora de la conservación de las especies milenarias es el cambio climático, como tú bien señalabas. En esa línea, Muñoz explicó que el crecimiento de las condiciones de sequía asociadas a aumentos de temperatura y reducción de las precipitaciones en el sur de Chile pueden afectar la sobrevivencia de estos bosques en el futuro, especialmente reducir el vigor y aumentar la mortalidad de individuos de la especie. Sin embargo, el académico comentó que el mayor riesgo para el alerce en este momento es la expansión de las carreteras en zonas pobladas cerca de este parque nacional, específicamente el proyecto T720 que comenté anteriormente. Para el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile es fundamental un plan de desarrollo territorial que priorice la conservación de este bosque, puesto que, según sus palabras, constituye sin lugar a dudas un patrimonio del planeta, incluso más allá de ser considerado patrimonio de la humanidad.
Quería preguntar también, en base a esto que venías diciendo ahora, ¿no? De la necesidad de un plan de desarrollo territorial que justamente priorice, ¿no?, la conservación de este bosque. Vos, que has estado trabajando en esta historia, ¿entendés que hay clima, digamos, desde el lugar de las autoridades, desde la toma de decisiones, digamos, para justamente proteger un patrimonio tan importante desde el punto de vista ecológico, de la biodiversidad, como es justamente un árbol de estas características?
O sea, partiendo también por la denuncia que hacen los científicos de la ruta que se pretende construir en la cercanía de este parque nacional, no ha habido una... a partir de la denuncia realizada por estos investigadores, no se puede percibir, digamos, acciones por parte de las autoridades que permitan la preservación de estos parques nacionales y también de este bosque milenario. De hecho, en ese sentido, el ingeniero forestal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso nos señala que, aún siendo el primero o segundo más antiguo del planeta, porque eso aún no se diluye, lo importante de este hallazgo es que otorgue valoración a este invaluable ecosistema y que motive el desarrollo de más investigaciones y también la protección de la flora y la fauna, entendiendo también que están constantemente amenazadas, no tan solo, digamos, por la densidad poblacional de las ciudades o carreteras que se pretendan construir, sino también como señalamos anteriormente, al cambio climático, a la sequía, a los incendios forestales que Chile atraviesa, constantes incendios forestales durante los meses de verano.
Alexis Polo González, corresponsal de Sputnik allí en Chile. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra con esta historia, a ver si no hay factores justamente que sigan poniendo en riesgo al gran abuelo y ver obviamente cómo continúa esta historia bien interesante. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias como siempre.
Hasta luego, Martín, que estén muy bien.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.